son la única maquinaria del tiempo disponible y el único vehículo para hablar con los muertos. Son los libros. Todos tenemos un favorito, importante, decisivo. ¿Cuál es el libro de tu vida?
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les saludamos... ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 3 de la tarde, con un minuto, creo, en la hora del centro. Esto es cha...
¡No! ¡No! ¡Claro que no!
Esto es cha-cha-cha-chan. Esto es El Libro de Tu Vida. Yo soy José Luis Guzmán. Y está usted escuchando, evidentemente, a John Lennon. Y esta es una gran mezcla que apareció apenas ayer a la venta, que se llama Give Me Some Truth. John Lennon, de Ultimate Mixes, es decir, los más recientes, porque últimos nunca va a haber, siempre hay forma de sacarte varo. Y estos cuestan la friolera, neta. Mira, a ver, tú los compras, los mandas a pedir en Amazon, digamos. Llegan dos discos, un póster metalizado, una copia de la carta que John Lennon le mandó a la reina cuando entregó su medalla, un sticker, espérate, te falta algo.
Una calcomanía.
Una calcomanía, güey. Para tu coche, que dice Give Me Some Truth. Todo eso cuesta $100, es decir, 2,500 varos, güey. Carísimo. Y ya no les cuento lo que cuesta una caja de Queen, porque cuestan como 35,000 pesos. Pero bueno.
Pero que te viene con tu cassette de cromo.
No, dos CDs. Ah, y un Blu-ray. De sonido atmosférico, porque o sea, tú lo vas a poner en tu Blu-ray, en tu 5.1, apagas las luces y le subes. Y estas mezclas están bien buenas porque por primera vez le hacen justicia al bajo y a la batería de Lennon. Porque todas las demás mezclas están regachas. Aquí soy bien chido.
Es una cosa que nunca entenderé de ti, Miyagi. ¿Cómo puedes gastar tanto? En cosas de los Beatles.
Ni me digas, se me cayó el teléfono, ya me dolió comprar. Me dolió comprarme otro de 2,000 pesos, pero bueno. Y ya escuché usted a Guillermo Guerrero. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a escuchar música de Lennon, pero también vamos a hablar de muchos libros.
¿Cómo estás, Miyagi? Pues feliz de estar aquí este sábado. Ya te ibas a ir de filo con la entrada.
Dije, algo me falta a mi izquierda. ¡Ay, no está aquel!
Pues John Lennon, te la pasaste toda la semana hablando de John Lennon en todos lados. Ya me chismearon por ahí.
Bueno, ya
estabas en todos los noticieros. Perdón. Y en otros, hablando de John Lennon, hasta en tu live, hablando de John Lennon.
En algún lado tengo que sacar todo lo que traigo. De hecho, me espero, cada año llega el 9 de octubre y como si fuera mi cumpleaños, me baño y me saco fin.
Pero además no es tu Beatle favorito.
No, ni siquiera.
O sea, sabes más de él y ni siquiera es tu favorito.
Además de Harrison todavía, mucho más de Harrison.
Pues fíjate, Miyagi, que yo preparé, pues yo dije, a ver, ¿cuánto sabe de Lennon? Pues preparé unas preguntas como si fuera aquel viejo programa de las preguntas de...
1,064,000. Con don Pedro Ferriz.
Con don Pedro Ferriz. Cuando salían los señores hablando cosas y cosas de Pedro Infante, por ejemplo, de Elvis Presley, que sabían hasta qué chicle había comido.
Sí, bueno, de Pedro Infante había N cantidad de concursantes.
Había un montón. Me admiraba, ¿cómo saben tantos datos inútiles? No, y luego te conocí.
Y luego te conocí.
A ver, ahí te va una pregunta.
A ver, venga.
¿Quién dio la primicia de su muerte en televisión?
No te la sabes. Claro que sí, güey. No, a ver. Era Howard Cosell.
Cállate.
En ABC News. estaba el Monday Night Football que yo estaba viendo. Y estaban jugando los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Delfines de Miami. Cuando interrumpen la transmisión, y es cuando dice Lennon, le dieron 3 tiros, se lo llevaron volando al Roosevelt Hospital y llegó dead on arrival, es decir, muerto al llegar.
Chale, hijo. A ver. A ver, preparé otra
boda. Yo tenía 15 años.
A ver, ¿en qué calle estaba su primera casa?
No más.
Él vivía No puedes saber eso.
Él vivía en el 251 de Menlo Avenue.
¡Cállate!
Es más, a la casa le llamaban Mendips.
¡Cállate!
Ok, dale.
Una más. A ver. ¿Cuál era su juego de mesa favorito?
Ay, Monopoly.
Turista. Parchis.
Coyote.
La gallina y el coyote.
La oca. A ver, ¿cuánto medía John Lennon?
Yo acabo de saber.
¿Quién era el más alto de los Beatles?
No sé.
Paul McCartney. McCartney mide 1.80. Aunque está siendo chiquito.
Eso no lo puedo creer porque siempre en todos los videos se ve como...
Pues ya, chaparrín. Ya no, yo tenía pensado que estaba chaparrito, pero no, mira. Lennon mide 1.70, medía 1.79. Harrison medía 1.77. Y Ringo, que era el más bajito, medía 1.67.
¿Por qué no hay un programa ahorita? ¿Por qué no hay un programa donde ganes dinero con todos esos datos?
Oigan, fíjense que tenemos muchísimas llamadas. Y les recordamos que tenemos un WhatsApp. 55-41-83-91-45. Hoy vamos a escuchar, en este primer bloque, nada más a Lennon, pero luego vamos a escuchar covers de Lennon, pero bien chidos, y una que otra cumbia.
Sí, pensé que como la noticia de esta semana había sido la muerte de Eddie Van Halen.
¿Qué murió?
Eddie Van Helsing, el archienemigo del doctor Zagal. Van Helsing.
Me hiciste la semana cuando le mandaste el Twitter a Zagal.
Perdón,
Zagal,
me confundí, Zagal. Perdón, Zagal. O el premio Nobel de Literatura, que fue también...
¿Para quién? Pachuchita la bolseada, porque de todas las 7 la volvieron a sacar del... ¿Se la sacaron? ¿Quién sabe de dónde?
Pues mira, el Nobel de Literatura que... ¿Cuándo fue que se lo dieron a Dylan? Ya andaba muy bocabajeado ahí.
Dos años, creo. Porque aguante que lo suspendieron un año por el... Hubo denuncias de acoso sexual.
De acoso sexual.
Y
luego ya le tocó...
Miren, esta no la vamos a poner porque me purga. Otra. Ya. Muchas llamadas, no dice Rafael, no es posible, Eddie Van Halen ha fallecido. Víctima de cáncer en la garganta, que se le fue al cerebro y a otros órganos.
Se murió todito.
Todito.
Dice Frank SM, saludos a la mejor dupla de la radio, están excelentes sus publicaciones en Himalaya.
Mac Montana, es muy cortito el programa. Pues sí, pero ¿qué hacemos? Es pa lo que nos alcanzó.
Mira, aquí uno que maiceaste. Ramón Aguilar. ¿Puedo mandar saludos a mi ídolo Miyagi? Estoy escuchando el programa. Magnífico, como siempre. Saludos a Memo.
No, hombre, saludos, mi querido amigo. Ya saludos, ya cobraste, Ramón. El cheque. Espero que no haya rebotado porque ya no tengo. Escuché bien que podrían volver los charros. ¿Dónde tendríamos que manifestar nuestro interés? Yo se los dije la semana pasada. A ver, ¿quieren que regrese? Escriban.
Pónganle ahí en...
Un hashtagcito. Hagamos un hashtagcito. Charros en podcast o... Hagan un hashtag sin de vuelta, Charlos.
No, porque se lo usó Margot.
Ay, no, ¿verdad? Está salado. Una maldición. Bueno, escríbanos, manden muchos tweets y de verdad, o descarguen el podcast y cómprenlo. Y si hay muchos, regresamos con Charlos contra Gangs.
Dice Ramiro Santillán, saludos, súper chido el programa. ¿Para cuándo? ¿Quién robó mi queso? Y volar sobre el fango, sobre el pantano. Ese también se lo dejan a todos los chicos de secundaria. ¿Quién se ha robado mi queso? Un super libro, un clásico.
¿Quién se robó mi queso, no?
Junto con el monje.
El monje compró un Ferrari.
Ferrari.
Bueno, de ahí al vendedor más grande del mundo de Og Mandarino, pues ya no falta nada, ¿eh? Omar, super jalo con el podcast, siempre presente. Saludos a mi esposa Ale, que no los quiere oír y me tiene con audífonos, porque como solo es un programa... Los guarda para escucharnos en la oficina.
Revélate, amigo.
A ver, Ale, te mando un abrazo hasta la oficina, aproximadamente hasta este momento nos estás oyendo. Ya es entre semana.
Dice Víctor, hey, amigos, muchas felicidades por su programa. Es sin duda el mejor programa de la estación. Saludos.
Saludos de San Antonio, Texas, dice Alejandro Pérez, que regresan los charros. Y la Dete dice, saludos al mejor programa de la nación, jaja, contribuyendo a su rating. Gracias, la Dete.
Gracias. Dice Gil del Valle, Saramago es sobrevalorado, como dice Miyagi. Saludos desde la otra parte.
Cállense. Yo conocí una conocidísima conductora que no sabía quién era Saramago. Una vez que lo entrevistó, yo le hice las preguntas.
¿Una conocidísima conductora?
Conocidísima.
¿De cabello largo o cabello corto? Dime.
Claudio Espinosa, Miyagi, tú haces que los libros sean divertidos e interesantes. Si yo tengo videos de charros, cuando salí a Tamara y los vuelvo a ver y me toco. Saludos a Pacas Memo. Saludos, Claudio.
Saludos. Y dice, Latoso, ¿para cuándo un sábado de libros horribles? Pues nomás pásanos los que tú lees, Latoso.
Es que nos tienes en el baño, güey. Juan Rosales, hola, Memo Miyagi. Gustazo volver a escucharlos. Saludos y buen comienzo de mes. Tiene razón Miyagi acerca de que un programa de libros no tiene por qué ser aburrido. Ustedes lo hacen ameno y muy bien. Lo que les digo. No, mire, conducimos un programa de pompas fúnebres y lo hacemos divertido. No tendríamos bronca. Gaby Flores, excelente tarde, los escucho siempre. Su programa muy inteligente. Saludos a José Luis y a Memo. Saludos, Gaby.
Saludos, muchos saludos, Gaby.
Francisco Martínez, Momi Miyagi, qué gusto seguirlos escuchando sus excelentes comentarios. Se les extraña los pocos días que se fueron. Excelente idea de que pongan un podcast de charros contra gangsters. Voto por ello. Pues sí, escúchenos, voten.
Fíjate que no quiero dejar de mencionar que hoy es Día Mundial de la Salud Mental.
Por eso escuché yo.
Ahora que esta pandemia ha estado terrible, esto de la ansiedad y todo. ¿Cómo estás de salud mental tú, Miyagi?
Bien.
Ah, sí, te ves muy feliz, ¿eh?
No, estoy muy contento, güey. Ayer, fíjese, estaba yo en un hotel, estaba yo caminando por la calle. Y de repente me meto la mano, agarro mi telefonito y me lo meto al bolsillo. Como soy muy pobre, no me di cuenta que tenía un hoyote. Se cayó el teléfono y que se me rompe. Si le sobra uno, mándenmelo porque no tengo forma de comunicarme con nadie.
Caminas en nalgas.
Voy a rastras. Voy subido a un carrito, güey. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar escuchando a John Lennon, Just Like Starting Over, de esta última mezcla que salió apenas ayer a la venta, que ya pedí el mío, por eso me quedé sin dinero. Esto es El Libro de Tu Vida. Vamos a tener grandes, grandes, grandes libros. Y miren, vamos a regresar, de hecho, con la historia universal de la infamia del maestro Jorge Luis Borges, que nunca se ganó el Nobel.
Y también vamos a tener boletos, accesos digitales para un concierto donde va a estar La Cuca, ese gran grupo, Rostros Ocultos.
Ese grupo.
La Revolución de Emiliano Zapata. Ojalá regresemos con una canción de La Revolución. Pero sus rolas románticas, siempre pones, no Nasty Sexy.
No Nasty Sexy, que es la única cachubi que tienen. ¿Has tenido alguna vez sexy? ¿Has tenido alguna vez sexo con Nasty Sexy?
No, amigo.
Te lo recomiendo, amigo.
Siempre pongo.
Y luego huele a pachuli.
A los ángeles negros.
Hacemos una pausa. Miren, esta es una mezcla bien buena que pueden encontrar en este disco nada más. Es Every Man Has a Woman Who Loves Him. O sea, todos los hombres tenemos una mujer, bueno, dos o tres que nos amen. La canta Lennon y la mezcla es bastante buena, ¿eh? Originalmente nada más la cantaba Yoko y era como escuchar aplastar un gato. Soy horrible, pero esta es con Lennon. Vamos y venimos.
El regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Anónimo. Ya volvemos.
Ya que hablamos de canalladas, México tiene su propia Historia Nacional de la Infamia. Se trata de El Libro Rojo, de Manuel Paino y Vicente Riva Palacio, publicado en 1870. Es, en pocas palabras, el libro de la muerte, que no queda en el azúcar ni en la dulce amarilla harina del pan, sino en la brutalidad, en la cárcel, en la codicia, en la miseria humana que se ha abatido sobre México. Es un libro indispensable y lo edita el Fondo de Cultura Económica.
Ya estamos aquí de regreso en El Libro de Tu Vida. Miyagi está un poco alocado, pero ¿qué estamos escuchando?
Es un gran cover, de los mejores covers que se ha hecho a canciones de John Lennon. Son Siouxsie and the Banshees, la canción es Dear Prudence, original del álbum blanco de 1968, mi querido Memo.
Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter estamos como El Libro MBS, y también sigan las redes de la estación ahí, que es en Twitter, MBS102-5, y en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como MBS102.5.
Así que síganos para allá, digo, para que haya gente, porque, híjole, estáis como dos seguidores, no sean gachos, síganos por esas.
Ya se están manifestando aquí en el WhatsApp, ahorita vamos a leer alguno de los mensajes, pero ¿qué libro tenemos,
Miguel? Fíjate que vamos a empezar con alguien que no ganó el Nobel. Miren, yo ya no sé si es bueno o malo ganar el Nobel de Literatura. A ver, ¿tú te acuerdas quiénes lo han ganado en los últimos 5 años?
No, pues, bueno, Ishiguro,
y Ketsu Ishiguro, bueno, como se llame. Él escribió The Remains of the Day, que es una película. Svetlana Alexievich, que ella escribió Voces de Chernóbil. Bob Dylan. Un tal Henke. Que dicen que es nazi.
Y hoy, este año, pues, ¿cuándo se supo el de ese año?
El del viernes, ayer. Luis Gluck,
la poetisa norteamericana, que ya muchos como hacían sus quinielas de que no, ahora
¿cómo creen que lo va a ganar un español?
Como ahora ya le cayó en Europa, ahora toca un norteamericano. ¿Cómo?
A rato le toca un cora, güey, a un maya.
Ni que fuera el mundial.
O sea, ¿qué les va a tocar a los series, a los lacas? ¿Cómo creen?
Pero Borges, con historia...
Borges, que nunca se lo ganó, porque era, la neta, muy de derecha, lo cual lo hace admirable. Él fue a recibir un premio a Chile, y creo que desde ahí lo odiaron. Todo el mundo lo odió. Como Octavio Paz, que todo el mundo lo odió solamente porque le pagaba el PRI. No tiene nada malo. Hay que comer, amigos. Y... es un gran libro, tú ya lo
leíste. Es una serie de cuentos, sí, claro. Interesante el título, porque sí, Historia Universal de la Infamia, como la infamia, como todos estos personajes, pues son una cosa de todo el tiempo.
Pero no son malos, o sea, si le piensas, no es así que sean malvados, malignos y ojéis, eran infames. Que es muy chistoso porque es como el reverso de ser famoso. En la acepción norteamericana, ser infame es... ser famoso por malos motivos, eso es ser infame.
Sí, no.
Es muy curioso.
Sí, no es como el antihéroe, no es como...
No, es que no, en español no existe algo para definir a la infamia en el concepto norteamericano o inglés, que es el que le gustaba mucho a Borges.
Contabas ahorita aquí en el regreso, Ana comentaba del libro rojo.
Ah, el libro rojo de Vicente Payne, no, de Vicente Riva Palacio y Manuel Payne, no. Súper, pero ahí sí, ese sí es pura nota roja. Viene desde que Benito Juárez ordenó asesinar gente el 2 de octubre del 72, uh-huh. No, del 71, hasta los crímenes más sonados del virreinato, y luego, espérate, se siguió. Oh, qué canción. Ah. Bueno, y hasta después el Fondo de Cultura Económico lo actualizó, y está hasta Luis Donaldo Colosio, los crímenes políticos pasando por el crimen de Obregón. Es muy bueno el libro rojo de Payno y Riva Palacio, ¿eh?
Pues vamos a escuchar este fragmento de Historia Universal de la Infamia de Borges, que ya pueden encontrar en Himalaya Pro.
En Himalaya Pro, donde está todo, todo. Es más, somos tan buenos haciendo nuestros podcasts, incluyo al Memo, porque también estamos en este programa, y al Borracho, que es quien los produce, que ha metido a Benito Taibo para apretar.
Miren. Pelation, le voy a decir. Pelation. Ahí tengo su teléfono. Pues vamos a escuchar este fragmento de Historia Universal de la Infamia que pueden encontrar en Himalaya.
Infamias a infamias en nuestra historia, y a ustedes les toca calificar esta. Es el 15 de septiembre de 1954. 10.000 niños cantan a todo pulmón el himno nacional frente a un presidente Adolfo Ruiz Cortines, conmovido hasta las lágrimas. Fue la cima de nuestra historia de bronce, plagada de buenos y de malos, de blancos y de negros, de liberales y conservadores, de ellos y nosotros. Se estaba celebrando el centenario del himno, pero lo que nadie sabía ni sospechaba es que la historia verdadera les era escamoteada con fines propagandísticos. La verdadera historia es así. El 3 de febrero de 1854, el diario oficial de la Federación anunció que Francisco González Bocanegra era el ganador del concurso literario musical convocado por Su Alteza Serenísima Antonio López de Santana para obtener un canto verdaderamente patriótico. Lo extraño es que González Bocanegra, hijo de españoles expulsados por el brutal decreto de Vicente Guerrero, que echaba del país a todos los peninsulares, no era, ni por mucho, muy patriota que digamos. De hecho, la verdad es que lo había realizado por el dinero y también por la presión del amor de su vida. De hecho, González Bocanegra dicen que ni siquiera se sentía tan mexicano. Su novia, Guadalupe González de Pino, le pidió que concursara. Francisco se negó y ella lo encerró en la habitación para que se pusiera a escribir algo digno del concurso. Luego de varias horas, González Bocanegra le pasó un puñado de hojas por debajo de la puerta. Lo metieron a concurso y todos felices. Para su desgracia, López de Santana se hizo maje con el premio y le terminó regalando solamente unos libros lujosamente empastados. Es decir, no se llevó ni un quinto. En lo que respecta a la música, el ganador fue un tal Giovanni Bottesini. Pero luego de hacer una consulta popular meseando a la Suprema Corte de Justicia, López de Santana decidió que el ganador era Jaime Nuno.
Sí,
Jaime Nuno, que muchos se decían, bueno, ¿y por qué él? Porque él era amigo de López de Santana y había compuesto una cosa horrible llamada Dios y Libertad. Era español, pero como les digo, a nadie le importó. Aunque tampoco le sirvió de mucho, porque tampoco recibió ni un quinto. Terminó vendiendo sus partituras a bandas militares y solo sacó un poco más de 2,000 pesos. Los derechos de nuestro himno terminaron, cosa muy curiosa, con gringos, y terminaron de banda sonora de la película Jumanji por allá de los años 90. Lo realmente raro es que los principales símbolos de nuestra nacionalidad son creados o fueron creados por dos villanos de la historia oficial. El himno es de Antonio López de Santana y la bandera fue obra de Agustín de Iturbide. Ustedes díganme, ¿es esto una infamia? Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
Cuando rezamos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. San Agustín. Regresamos.
¿Conocen ustedes cuántas cosas o hechos nazis sobreviven en la actualidad? Miren ustedes, el Volkswagen, la Fanta de naranja, las muñecas sexuales, el cine en 3D, los cohetes espaciales, la margarina, el recorrido de la antorcha olímpica, así como la antorcha misma, y el respeto a los derechos de los animales son solo algunas. Muchos de sus líderes, incluido Adolfo, tenían coeficiente intelectual de genio.
Estamos de regreso en El Libro de tu Vida y está usted escuchando... ¿Qué le digo cómo se llama esta canción? Pero en esta versión a mí me gusta mucho más que incluso la de Lennon, que es A Perfect Circle, porque se oye tenebrosa, dura, fea, como es el mundo. Que imagine todo de people.
Sí, hasta te la enseñan en flauta dulce en la secundaria.
es muy buena, es gran versión. Porque hoy se juntan cosas bien bonitas, los Beatles y los nazis. Fíjate, no sé qué me gusta más.
Yo sé que es como tu programa soñado. Antes de eso voy a tratar de sacar todas las llamadas y tweets que han llegado, que son un montón. Hijo de la chica. Dice José Luis Gil, repitan el WhatsApp, por favor.
El WhatsApp es 55-41-83-91-45. 55-41-83-91-45.
Dice Cock Mackenzie, ya estamos escuchándolos. Virginia, en la semana se les extraña y su programa del sábado dura muy poco. Saludos. Villanueva, P. Villanueva dice que no se les olvide el cumbión, aquí pasando lista. Pone la cumbia de la paz de Celso Piña, pues porque ya es de la Segunda Guerra.
Estuvimos buscando, bueno, Memo estuvo buscando la cumbia de Adolfo, no hay, la cumbia de Hitler, no hay.
Ana Vicú dice, por fin escucho su nuevo programa, este horario no es de lo mejor, así que pido que regresen entre semana. No, pero pueden escuchar el podcast a partir del lunes en la página de MBS Noticias, ahí está. Malefimoni, Malefimoni, que una gran seguidora, te mandamos muchos saludos para Día de Muertos. Reseñarán de terror, Lovecraft. Otro de Stephen King, Edgar Allan Poe, ya de perdida Cañitas.
De hecho, vamos a traer al señor aquí para que haga sus abdominales.
Al señor Carlos Trejo.
Al señor Carlos Trejo aquí va a empezar a hablar con su labio hendido, pero no. A ver, les recuerdo que la última semana de octubre están bien pendientes. Vamos a subir puro podcast de pura novela de terror. Es decir, ahí les va otra vez. El Exorcista, Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary W. Shelley, los cuentos completos de Edgar Allan Poe, y la historia de los hombres lobo de un argentino que no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro muy bueno que editó Sexto Piso. Todas esas semanas puras de terror.
Ever Hernández dice, en el podcast habrá novela de la Revolución Mexicana, y con relación al tema de hoy, ¿cuál creen que es el impacto de Lennon en la industria musical y del entretenimiento?
No es echar el otro. Miren, lo he repetido toda la semana. No, es que les agradezco mucho a toda la gente que me entrevistó de todos los medios, pero ya muere. O
sea, la versión más fea que viste últimamente de Lennon fue de la película esta... ¿Cómo se llama la película?
Across the Universe.
No. Cuando desaparecen los Beatles del...
¡Oh, Yesterday, Dios mío!
Yesterday, que aparece ahí un Lennon como viejo, un Lennon viejo.
Un Lennon viejo, que sí parece... Viejo. Que fíjate que es lo menos feo de la película cuando aparece el Lennon viejo, es
que,
todo.
Que vive...
En la Costa del Mar, sí, porque es lo que le quería Lennon cuando envejeciera. Uh-huh. Que se dedica a pintar, sí, Lennon quería ser pintor realmente. Y es la parte más bonita de la película, porque la película es un asco, no la vean.
Dice Hugo Compeán, échense una semana de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no.
A ver, déjame, lo pienso. No.
Ángela Huech, por aquí dice en el WhatsApp, saludos. Un placer escucharlos, gran abrazo a la cabina. Un abrazote. Y ay, es que hay un montón. Elsa, pasando lista, las mejores vibras desde Chiapas. Un abrazo.
Desde Chiapas.
Hay un montón. Quetzal. Hola, necesito oír los diarios. Ya tengo mi pila de libros. Deberían de cobrar por libro vendido de nosotros.
Pues mira, no, pero nos dan un varo por... Y tampoco tanto, ¿eh? Porque se suscriban. Pero si usted... Mire, si se
¿no
nota...
No te dan un varo porque se suscriban.
Cállate. Sí. De cada 80 varos ahí me toca el 0.018. Bueno, luego te digo. No, pero miren, si se nota mucho el programa, porque de hecho ya me hablaron de algunas librerías y editoriales, que sí, curiosamente, se empieza a notar. Es que bueno, ¿quién compra? Nunca nadie compra que HHHH. De repente alguien compra 5, dicen, pues, ¿qué está pasando?
Yo sé que eres un influencer de librerías de cristal.
Sí, de librerías de viejo.
De la casa del libro. Y antes de hablar de nazis, que ya sé que estás ansioso, tenemos 7 accesos.
Estoy salivando, mira.
7 accesos para el concierto digital Guadalajara Rock, un concierto por el rock tapatío con Cuca, Rostros Ocultos, La Revolución de Emiliano Zapata, Los Afro Brothers y más. Si quieren un acceso... Manden un correo a, fíjate, ahora va a ser diferente, elibromvs@gmail.com, elibromvs@gmail.com, y les damos su acceso. Ándale ya, para que se pongan a ver a Cuca. Recuerden sus épocas de adolescentes.
Pero a ver, la neta, rápido, sí son buenas bandas, tú dime.
Ay, yo... Cuca, claro, El Son de Dolor, La Señorita Cara de Pizza, El Hijo de Lechero, todas esas canciones.
¿En serio?
Por supuesto. Oye, pues a ver, ¿qué libro tenemos hoy?
Fíjate que tenemos HHHH, que es en alemán, no es un DDT, es las iniciales para Heydrich, es el cerebro de Himmler, porque es una gran novela de Laurent Binet, es un escritor muy joven, debe tener por ahí de 30 y algo de años, está chavito.
¿Tú dirías que es la mejor novela de la Segunda Guerra Mundial?
Que he leído, chance sí.
Sí.
Chance sí. O sea, es una gran novela, mira, no solamente por ¿qué te digo? Por el tema y porque aborda una historia muy desconocida. o que, bueno, es tan conocida que a veces crees que la conoces completa, pero no es cierto. Por ejemplo, lo del Lídice, lo de cómo eran los alemanes de mala onda. Y que además interviene el propio autor en la narración y dice, es que yo quisiera escribir como Milán Kundera.
Se pelea el solito.
Se pelea solito consigo mismo y dice, es que no, yo no puedo escribir una novela. Es imposible retratar en el papel la soledad de dos hombres que están a punto de matar al asesino de su patria, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene estas reflexiones que la hacen bien entrañable. Es una gran novela y la parte en la cual narran el asesinato el atentado contra Heydrich es de lo mejor que he leído en casi toda mi vida. Y son 20 paginitas excepcionales.
Lo bueno de este tipo de novelas es que ya sabemos el final.
Sí, al final se muere. No, al final, fíjese, bien caga, bien chistoso. A ver.
No, dilo.
Fíjese. Al final, ¿sabes de qué muere Reinhard Heydrich? ¿Del atentado?
No.
Ah. Están así, mira, viene como aquí por Mariano Escobedo, güey. Entonces, de repente, ellos están en la esquina, le van a disparar y se les cruza un pinche tranvía. Cuando le intenta dar la vuelta al tranvía, que fue así completamente, se dan cuenta que se encasquilló la ametralladora. Entonces, ya se dio cuenta Heydrich y su guarura que están ahí para matarlos. Ellos están a punto de dispararles. Uno de ellos saca una granada y la avienta con tan mala suerte, güey, que la granada se resbala abajo del coche y cae abajo, pero del lado posterior. Madre, yo me eché la de... Explota. Y vuela el auto, pero no le hace nada a Heydrich, solo le causa heridas menores. ¿Por qué se murió? Porque los nazis tenían la mala costumbre de que sus automóviles los rellenaban de crin de caballo para que fueran más comoditos. La crin de caballo, por ser un elemento orgánico, le infecta las heridas a Reinhard Heydrich. Y Heydrich se muere porque no hay penicilina en Alemania.
Le brillan los ojos, hijo.
Los únicos que tenían penicilina eran los ingleses. Y evidentemente nunca iban a regalarle ni una ampolleta de penicilina, así como los medicamentos del cáncer que se robaron aquí en la 4T. No se le iban a regalar a Heydrich.
Te brillan los ojos. Deberían de verlo. Hubo una película de este libro.
Operación Antropoide. ¿Qué? No me acuerdo quién la dirigió, pero es con un ojón. A Mario Delgado, pero de ojo clarito.
Aquí la pueden encontrar como...
Cillian Murphy.
Como el hombre del corazón de hierro.
No tengo la menor idea. Yo la tengo en Blu-ray, en inglés es Antropoide. Y es más, sale Superman. Superman es uno de los asesinos junto con el que se parece a Mario Delgado, pero en güero. El ojón.
Tiene un ojo para un lado.
Como Mario Delgado, igual.
Ya, vamos a escuchar este fragmento de HHH.
Vamos a escuchar.
Antes de que te empieces a decir de cosas.
Antes de que nos vamos a despedir el programa. Esto es El Libro de Tu Vida. Disfrútenlo. Y miren, espérenme, les voy a poner un cover de John Lennon. Este es Lucy in the Sky with Diamonds, pero con su compadre Elton John, porque Elton John le bautizó el chiquito. Sí, él fue el que le bautizó a su hijo Sean, porque además Paul McCartney es el padrino de Julian y Elton es el padrino de Sean.
Ya te regañaron aquí. Hoy el programa está bien gacho por culpa de Lennon.
pausa, no. Este es HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Eran las 10:20 de la mañana del miércoles 17 de septiembre de 1980, cuando un Mercedes-Benz blanco, con matrícula diplomática, circulaba sin prisa por la avenida España en el barrio de Manora de Asunción, capital del Paraguay. Su principal ocupante vestía con elegancia, guayabera celeste con su nombre bordado, pantalón beige, zapatos y calcetines negros, un Rolex de oro President y un inusual brillante rodeado de oro, anillo de la Escuela Militar de West Point. Repentinamente y de ningún lugar, apareció un brutal bazucazo que hizo volar al automotor con todos sus ocupantes dentro. Anastasio Somoza de Baile, depuesto dictador de Nicaragua y miembro de una de las familias más ricas y brutales de Centroamérica en el siglo XX. Su chofer, César Gallardo, y el colombiano, Joseph Beitinier, un asesor financiero que había llegado el día anterior procedente de los Estados Unidos. luego del impacto del arma de alto poder, fueron acribillados con tiros de ametralladora. El exdictador recibió 18 tiros, 10 de ellos en la cabeza. A sus 54 años de edad, era el heredero de una dinastía política fundada por su padre, Anastasio Tacho Somoza García. Tachito, como le decían, era el tercer hombre de su familia que había dirigido Nicaragua. Había perdido el poder poco más de un año antes, cuando la revolución encabezada por el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, puso fin a la larga dictadura inaugurada por su padre en los años 30. En medio de un caos generalizado, huyó al exilio el 17 de julio de 1979, rumbo a Florida. Sin embargo, a pesar de haber exhibido impecables credenciales pro-norteamericanas durante toda su vida, la administración de Jimmy Carter le negó la posibilidad de residir en los Estados Unidos y entonces buscó el exilio en el Paraguay. El comando que le dio muerte se había apostado en una casa abandonada, alquilada pocos días antes por tres jóvenes, aparentemente argentinos, según informaron fuentes policíacas. De inmediato, el gobierno paraguayo ordenó el cierre de las fronteras con Argentina, Bolivia y Brasil, y con el aeropuerto también, para intentar que los asesinos huyeran del país. Más allá de lo político, su muerte se la atribuyeron grupos revolucionarios tanto de Paraguay como de la Argentina y de Nicaragua, pero también hubo otras circunstancias que concurrieron a terminar con la vida del exdictador. De hecho, la vida licenciosa de Somoza lo había convertido muchas veces en el objetivo de celosos maridos. Esta vez, el objeto del deseo habría sido una ex Miss Paraguay, María Ángela Martínez, con quien Somoza habría mantenido un romance desde su llegada a Asunción y que entonces era pareja de Humberto Domínguez, el editor del semanario Hoy, era propietario del club de fútbol Olimpia y, más importante, era ex yerno del dictador eterno de Paraguay, Alfredo Stroessner. El ministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borges, afirmó que a Somoza, al final, lo mataron todos. Sic semper tyrannis. Así ocurre siempre a los tiranos, reza la frase en latín que se esgrime para acabar con aquellos políticos que son considerados lacras del pueblo, depredadores de la gente, carniceros de almas. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
El libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento. Rubén Darío, volvemos después del corte.
Francis Scott Fitzgerald es mucho más que un gran novelista. También inventó algunas frases. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que fue el creador del término T-shirt para referirse a una playera? Y ahí les va otra. Ernest Hemingway odiaba la portada del Gran Gatsby y así lo dejó escrito en sus memorias, publicadas en 1964. Para su sorpresa, Fitzgerald le dijo básicamente que no se puede juzgar un libro por su portada. Dicen las malas lenguas que si a Francis Scott le hubiera tocado una mejor esposa, hubiera sido aún más grande.
Abuelita, soy tu nieto y ya llegué.
Ahí está, para que no se quejen.
Esta frase de abuelita, soy tu nieto y ya llegué.
También. Ahí va otra vez. A ver, ahí va. Abusados, ahí va. Una, dos.
Y ya llegué. Esa frase se le atribuye a Hitler.
Es de las que escribía Scott Fitzgerald.
Sí, esa.
Así empieza.
Cuando llegaba, o sea, el Gran Gatsby, cuando llegaba a sus fiestas, así con esa llegaba. Dice por aquí Saúl, las aventuras de los nazis están chidas. Tecnología mística y criptozoología. Para mí Hitler murió en Argentina.
Para mí no ha muerto, sigue vivo en mi corazón.
Cállate.
¿Qué más?
Dice para qué, Francisco Raúl. Necesitamos un programa diario en la radio con contenidos interesantes. Y con cumbias, con Yagi y Memo.
Pues es que, vean, es que es la mezcla perfecta, miren. Bien lo decías. Es que un programa soñado, porque hubo Beatles, nazis, Lennon, cumbia, albures, libros. ¿Qué más pueden pedir, la neta?
Dice, hola, soy Omar, qué buen programa. Estoy leyendo 100 años de soledad por segunda vez y ya me volví a perder con los aurelianos.
Si llegas a la página 900 y ya te perdiste, olvídalo, amigo. Es que hay tres aurelianos, si no me equivoco. Aureliano chico, Aureliano grande, Aureliano mameluco. O sea, hay de todos los aurelianos, güey. Y bueno, vamos a cerrar. De hecho, usted diría que no, pero así comenzaban las fiestas de...
Así empiezan, ¿eh? Con esa cumbia del Gran Gatsby.
De hecho, estaba todo Long Island a oscuras y de repente, mira, entraba Jay Gatsby, porque se llama el protagonista Jay Gatsby, y se oía... Y entonces se revisaba el reventón y el alcohol ilegal.
Si usted no se imagina a Gatsby, puede pensar en Leonardo DiCaprio en la película del Gran Gatsby.
O en Robert Redford.
Redford.
Es que todos lo apuntan tan guapo, o sea, que ya hasta yo me toco cuando leo el libro. Porque nada más los más guapos lo han representado. Robert Redford en el 74 y Leonardo DiCaprio, en la última.
Esa película que nos dejó ese gran meme de Leonardo DiCaprio levantando la copa.
Ya las películas nada más sirven para eso, para los memes.
Es la mejor película es la mejor novela norteamericana, el Gran Gatsby, como
¿quién sabe?
Dicen.
¿Quién sabe? Podría ser, pero también podría ser Manhattan Transfer de John Dos Pasos o Fernando Tres Pasos, o sí, no sé. Hay varias, ¿eh? Está Faulkner, está... Dije, es que hay varias.
Sí, muchos dicen que esta es la gran novela norteamericana.
Que al final es nada más una historia de amor, ¿eh? Tampoco se claven mucho. Es una historia de amor de un arribista que cree que el dinero lo compra todo. Inocente. Le faltó tiempo, porque si viviera en esta época sí podría comprar todo, pero en esa época no. Y quiere regresar con su novia, que es Daisy. Daisy Buchanan, que tenía nombre de whisky para narcos. Y termina siendo... Lo matan al final de la novela en la piscina. Pero fíjense que lo más curioso es la vida de Scott Fitzgerald, que mantenía a su mujer Zelda, que está bien olate, y que muere horrible en un manicomio. Se prende fuego el manicomio y ella muere adentro quemada viva.
¡Chale!
Pues pagó todas las que le había hecho el pobre de Francis. Porque Francis Scott Fitzgerald luego terminó alcoholiquísimo, mala onda, lo mantenía su editor, que se llamaba Maxwell Perkins, y ya no podía escribir ni una línea. Ya estaba muy mal y ya se le vio el talento. Es terrible lo que pasó.
Pues fíjate que como ya se nos va a acabar el programa, mejor vamos a escuchar.
Pues sí, escuchemos. Sale, venga, este es el Gran Gatsby. Podcast de Himalaya Pro. Éntrele, páguele. Y coopere para mí, para que yo sea como el Gran
Ponga
Gatsby.
Ponga cumbias.
Se hizo a sí mismo y consiguió levantar un imperio naviero, superando tras de sí varias guerras y diferentes tragedias. No solo acumuló fortuna, también amores, amantes y desamores. Sin embargo, dejó ir al amor de su vida. Fue considerado el hombre más rico de su época y en aquellos años se decía que si vendía todos sus activos, Wall Street temblaría. Su nombre era Aristóteles Onassis y se convirtió en sinónimo de riqueza y mala suerte. Había nacido en Esmirna, Turquía, y huyó a la Argentina tras el comienzo de la guerra greco-turca. Su don de gentes le permitió hacerse un hueco en el mundo empresarial, primero con el negocio del trabajo, lo que lo introdujo en el mundo del transporte marítimo, para después convertirse en un auténtico magnate naviero. Con una más que consolidada y numerosa flota de barcos, este empresario griego supo invertir su tiempo y su dinero en grandes personalidades. Íntimo amigo de Rainero de Mónaco, Onassis apuntó hacia Monte Carlo, convirtiéndolo en su siguiente y gran adquisición. Paralelamente a la construcción de esa exitosa vida profesional y empresarial, Aristóteles Onassis supo hacer de las relaciones sentimentales una forma de hacer prosperar sus negocios. En 1946 se casó con Atina Mary Libanos, hija del también magnate naviero Stavros Kivanos. De su matrimonio, que muchos tildaron de conveniente, nacieron dos hijos: Alexander, su adoración, y Cristina, su dolor de cabeza. De sobra eran conocidas las infidelidades de Onassis, quien, tras quedarse viudo, encontró en la diva de la ópera María Callas a su verdadero amor. De esa relación poco convencional dejan constancia las imágenes de ambos navegando en el famoso yate del magnate, así como declaraciones de amor de la propia Callas sobre su rendición incondicional hacia el griego. Sin embargo, el tipo que era un palurdazo la engañó, y en 1968 la Callas leyó en el periódico que su novio se casaba con Jacqueline Kennedy. El 20 de octubre de 1968 la pareja se casó en Scorpios, la isla privada propiedad del armador. Fue un matrimonio, el segundo para ambos, que comenzó como una glamorosa historia de amor, pero que acabó con el mismo distanciamiento e infidelidades que habían protagonizado el primer matrimonio de Onassis. Hay quien asegura que Onassis nunca superó la separación de María Callas, a quien intentó recuperar en vano, pero ella nunca le perdonó que le hubiera traicionado. Luego las tragedias vinieron en cascada. Onassis perdió a su hijo y heredero de tan solo 23 años en un accidente aéreo, mientras su hija Cristina llevaba una vida de excesos y relaciones sentimentales fallidas. Los negocios también comenzaron a desplomarse. Murió agobiado por la mala suerte el 15 de marzo de 1975. Cristina fue designada heredera universal, pero Jackie Kennedy, su viuda, reclamó la tercera parte de las posesiones del que fue su marido. Luego, Cristina murió víctima de una sobredosis y la herencia de Onassis, que alcanza actualmente unos 3 mil millones de euros, pasaron a su única nieta, a Tina, quien, a diferencia de su familia, siempre se ha mantenido lejos del ojo público. Las consejas populares griegas señalan que la mala suerte de los Kennedy le llegó a Onassis con la viuda del presidente, que una mujer así es portadora de todas las tragedias del mundo. Los millonarios hechos a sí mismo y la carga sobre sus hombros. ¿Mala suerte o coincidencia? ¿O es simplemente la tragedia de un hombre que persigue lo inalcanzable? Así empieza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
Y mira, para que vean que todo se puede mezclar en esta vida, todo. O sea, este programa, ya les dije, a ver, nazis, Nobel, Lennon, Beatles,
Van Halen,
cumbia, Van Helsing, y ahora cumbias y Beatles. Y todo en menos de una hora.
¿Cómo extraño bailar cumbias?
Ah, ¿qué tío me está saliendo? Yo voy a ir a jugar billar al ratito, amigos, así que se los aviso.
¿Están abiertos?
Ya están abiertos. Va a haber torneo de billar, yo que soy un campeón. Voy por mi Bacardí blanco.
Oye, dice, por aquí mándenme un saludo. Soy el Robert, hermano de la Atoles. Saludos, Robert. No sé quién será la Atoles.
No quiero ni saber por qué le dicen la Atoles. Pero bueno...
Dice, Miyagi, eres el clásico pesado que cae mal por listo. Larga vida a tu programa.
Perdón por saber más que todos. La neta, perdónenme, espérenme, estoy quitando el comercial, ya está, okay. Quedó para afuera.
Oigan, recuerden que todavía no se van los accesos digitales para el concierto Guadalajara Rock con Cuca, Rostros Ocultos y la Revolución de Emiliano Zapata. Manden un correo ahí a ellibromvs@gmail.com y les damos su acceso.
¿Tú crees que Imagine no puede ser peor? Sí lo es. Es en cumbia.
Pues ya nos tenemos que ir, querido Miyagi.
Oigan, pues bueno, yo les recuerdo nada más que El Libro de tu Vida es un podcast que ustedes pueden checar en Himalaya Pro. Suscríbanse. Está bien bonito. Miren, la próxima semana nos toca A Sangre Fría de Truman Capote.
Uno que ya habían pedido mucho, ¿eh?
Estoy escribiendo. Está bien bueno. La pura entrada... Les voy a contar de qué va a ser. Porque las entradas de los podcasts son vinculados, pero no son la historia del libro. La entrada es de esta, que está volviendo a poner muy famosa, la familia de un padre, una madre y dos niñas. La señora estaba embarazada. El tipo, con tal de librarse de su familia, mata a las niñas, estrangula a la madre y luego finge que no sabe dónde están delante de las cámaras. Hay un documental en Netflix ahorita.
Claro, sí, lo acabo de ver.
Les voy a contar la historia de este individuo que era un hijo de su jijurria, porque de ahí me va a servir de pretexto para entrar a la historia de la sangre fría de Truman Capote y todos los libros de la semana que van a estar bien buenos, entre ellos el diario de Ana Frank, para que siga viendo nazis.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora, que se fue rapidísimo.
Gracias, mi querido Memo.
Gracias, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho, Libro de tu Vida a las 3 de la tarde. Les recuerdo que no le cambie, le vamos a dejar con Clementina Rodríguez en Descúbrete, Infeliz. Después el banquete de Zagal, llave Zagal de Transilvania para el mundo, con alimentos caros y raros como la sangre de vírgenes a los 17 años. Y a las 8 de la noche, el Checo Sound en A-Track. Un abrazo al Checo. Gracias, pásenla muy bien, tengo un extraordinario fin de semana. Besos, alta güera guapa. Te amo mucho.
Ay,
vámonos.
Dice Roberto Bolaño que uno nunca termina de leer, aunque los libros se acaben. Por hoy, nosotros cerramos esta página y los esperamos la siguiente semana para platicar de El libro de tu vida.